Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Hombres con más de 45 años y santiaguinos. El target en Facebook e Instagram de Amarillos por Chile, en que se gastaron 14 millones de pesos.
El titular de un artículo de Felipe Arancibia Muñoz, publicado en Interferencia.
En el resumen,
si bien aseguran contar con 50.000 adherentes en su página web, entre Facebook e Instagram apenas suman 12.000 seguidores. A través de sus anuncios, en los que declaran alerta roja, porque la nueva constitución creará un estado regional, han llegado a 3,5 millones de chilenos, en su mayoría capitalinos. Estamos hablando de Amarillos por Chile, que ha vuelto a la palestra mediática con la aparición de su vocero, Christian Warken, en Canal 13, este domingo recién pasado. Al momento de comenzar la entrevista, la página de Facebook de la organización posteó un video en que Warken decía haber
leído, estudiado y subrayado el borrador y que este no está a la altura de Chile.
Sin embargo, en el transcurso de la entrevista, Warken aclaró que el movimiento no había leído el borrador, pero que se comprometían a estudiarlo al detalle para dar un veredicto. De todas formas, la campaña del movimiento ya está en marcha en redes sociales. Desde su fundación en febrero de este año, Amarillos por Chile ha invertido más de 14 millones de pesos en anuncios en Instagram y Facebook, alcanzando a más de 3,5 millones de chilenos. Los últimos 30 días han sido la tercera página de Chile que más invirtió en publicidad en Meta, el conglomerado del empresario estadounidense Mark Zuckerberg, que controla Facebook, Instagram y WhatsApp. El movimiento que encabeza Christian Warken gastó 6,8 millones de pesos en 17 anuncios. Adicionalmente, el movimiento activó 8 nuevos anuncios en videos y fotos por cerca de 2 millones de pesos, con video de Warken presentando el colectivo y comentando haber leído el borrador. Sin embargo, Amarillos por Chile está lejos de tener una campaña exitosa. A pesar del alcance y la inversión, sus redes sociales no suman los 12.000 seguidores. Esto aún cuando su sitio web declara tener 50.000 adherentes. Ahora bien, a la hora de elegir un público objetivo, Meta permite a sus anunciantes apuntar a un segmento específico de sus usuarios. En el caso de Amarillos por Chile, este segmento son hombres mayores de 45 años. Ya en su momento, cuando el movimiento apareció en prensa con una carta firmada por 76 adherentes, llamó la atención la proporción de género. Solo 13 mujeres firmaron la misiva, entre ellas la ex senadora Carolina Goic, de Democracia Cristiana, la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, ex demócrata cristiana, y la ex ministra de Justicia, Soledad Alvear, ex Democracia Cristiana. Ahora bien, a esto se suma la edad promedio de 68 años de los amarillos fundadores, lo que probablemente lleva a que 73% de su público objetivo sea mayores de 45 años, destacando el segmento entre los 45 y 54 años de edad. Luego de su presentación en el canal propiedad de Andrónico Luksic, Amarillos por Chile se declaró en estado de alerta roja. Según comunicaron, la nueva constitución transformará al país en un estado regional,
lo que dividirá a Chile y creará más burocracia.
Como asevera Warken en el video publicitario que comenzó a circular mientras era entrevistado y que también fue segmentado para hombres y mujeres de más de 45 años. Así, desde el colectivo, contraargumentan que
los chilenos quieren descentralización, pero no un estado regional.
Esto aun cuando la Constitución del 80 ya consagra al país como de administración descentralizada en el artículo 3. Por lo mismo, la información de Meta indica que el público de Amarillos por Chile se concentra en la región metropolitana, con un 49% de las visualizaciones. El resto se distribuye en otros 3 centros regionales. 10% en Valparaíso, 9% en Biobío y 6% en la Araucanía. Por cierto, en el cierre de su alerta roja, Amarillos por Chile hace un llamado a todos los políticos a
usar todas las instancias y mecanismos disponibles para modificar aquellos aspectos de este borrador que, en vez de entusiasmar y dar esperanza, defraudan y polarizan al país en un momento en que la ciudadanía reclama paz, seguridad y unidad.
Sin embargo, omiten que con la presentación del borrador de nueva constitución, la convención entró en el tramo final. Este se define porque las comisiones de armonización, normas transitorias y preámbulo no pueden, bajo ninguna circunstancia, eliminar artículos ni agregar otros totalmente nuevos. Esto porque ya no pueden alterar la voluntad manifestada por el Pleno. ¿Qué opina usted?
Lenguaje inclusivo y una mención al estallido social. Así quedó el preámbulo de la nueva constitución que deberá ser votado por el Pleno.
Así lo dice el periodista Cristóbal Fuentes, este jueves 26 de mayo, en la sección política de La Tercera.
En el resumen,
la comisión encargada de este tema aprobó los 4 párrafos que compondrían la introducción de la propuesta de nueva constitución. Cada uno de ellos fue redactado por un grupo de 9 convencionales que va desde el colectivo socialista hasta la coordinadora plurinacional.
Hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, condición o creencia de cada cual.
Se lee en parte del texto.
¿Y en el detalle?
La tarde de este jueves, la Comisión de Preámbulo de la Convención Constitucional rechazó la mayor parte de las indicaciones que los 15 integrantes de la comisión ingresaron ante la propuesta de introducción de la nueva Carta Magna. En total, se sometieron a votación 35 indicaciones, junto con 27 párrafos de la propuesta base elaborada por la instancia a partir de las iniciativas de preámbulo recibidas previamente. De ellas, finalmente, solo se aprobaron 4 indicaciones, todas del mismo grupo de convencionales. Las enmiendas aprobadas fueron ingresadas por los convencionales Jorge Abarca, de No Neutrales, Jorge Baradit, de Frente Amplio, Adriana Cancino, de Colectivo Socialista, Elisa Loncón, del Pueblo Mapuche, María José Oyarzún, de Frente Amplio, Fernando Salinas, de Pueblo Constituyente, Luis Barceló, del Colectivo del Apruebo, Lizeth Vergara, coordinadora plurinacional, y Mario Vargas, del Colectivo Socialista. Así todo, una de las propuestas más comentadas sobre la introducción del proyecto de nueva constitución fue una presentada por Dorador, Videla, Vergara y Salinas. Ese texto decía lo siguiente:
somos humanos, construyendo nuestros destinos, con distintas miradas, sin distinciones de género y creencias, iguales en derechos y dignidad, buscando el justo equilibrio en la complementariedad.
Sin embargo, fue rechazada con 11 votos en contra, 3 a favor y 1 abstención. También se rechazaron todas las indicaciones presentadas por la derecha, las cuales se orientaban a incluir que
Dios, la patria y la historia
se encargaran de
juzgar
el resultado del proceso constituyente y la constitución nacida de ella. Al respecto, Newman sostuvo: nosotros no tenemos bolita de cristal, somos seres humanos falibles. Por lo tanto, dejar en un último párrafo un cierre que haga referencia a elementos que van más allá de nuestra falibilidad humana, como Dios, la patria o la historia, los que serán los que finalmente terminarán juzgando el resultado de estas normas constitucionales, nos parece que es algo que finalmente hace que el proceso apunte hacia el futuro. Pues bien, y finalmente, y luego de la votación, así quedó el preámbulo.
Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud, para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. Con ello, hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, condición o creencias de cada cual, para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza amenazada por la crisis climática, que promueva una cultura de paz y diálogo, con un compromiso profundo por los derechos humanos, la justicia, igualdad y libertad. De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente constitución política de la República de Chile.
Y así, previo al comienzo de la votación, al interior de la comisión hubo debate con respecto a cómo armonizar el preámbulo que se ha aprobado por el Pleno. Pues se cuestionó si durante el proceso de armonización se podría o no alterar el contenido del texto emitido por esta instancia. Al respecto, el co-coordinador Jorge Abarca, de No Neutrales, sostuvo que es probable que los párrafos no coincidan, pues provienen de distintos autores. Por eso explicó que
el proceso de armonización conjunta que nosotros propusimos y que la comisión aceptó
tendrá la tarea de corregir ortografía y sintaxis, pero sin cambiar el sentido. El coordinador además explicó que este viernes hay una instancia para armonizar.
Es para ver si hay algo que deberíamos afinar en ese texto, aunque creemos que no lo hay.
Además, el texto será enviado a una experta en lingüística. Posteriormente, el lunes, el informe corregido por ella será devuelto a la comisión y los convencionales definirán si aceptan o no sus sugerencias. Luego, el secretario podría enviarlo a la Secretaría General. Aunque aún no está definido cuándo se votará en el Pleno ni cuál será el quórum de aprobación de la propuesta de preámbulo, la mesa directiva de la convención sugirió que el informe deberá avisarse igual que todas las normas anteriores, es decir, con 2/3. Esto deberá ser ratificado por la mayoría simple del Pleno. Y con todo, y finalmente, ¿usted cambió de opinión? ¿Cuál es su opinión? Permítame, por favor, salirme de la política o de la contingencia política que está en torno a la Constitución. Salgamos con esto.
La crisis logística que afecta a la uva de mesa en Estados Unidos. 10 millones de dólares en sobrecostos a navieras y 7 millones de cajas sin embarcar.
Así lo dice la periodista María José Tapia.
En el resumen,
mayor congestión naviera en los puertos de Filadelfia y la falta de capacidad de fumigación generaron una demora de prácticamente 2 semanas en el desembarco de la fruta. A ello se suma la estrecha competencia que protagonizan los productores peruanos de uva de mesa con los chilenos en el mayor mercado de exportación, Estados Unidos.
¿En el detalle?
Las expectativas eran promisorias. Se proyectaba que las exportaciones de uva de mesa durante la temporada crecerían un 13,6% hasta más de 684 mil toneladas. ASOEX aspiraba a un alza superior al 15% con más de 693 mil toneladas. Sin embargo, ese pronóstico se vio rápidamente truncado. Se exportaron un poco más de 602 mil toneladas.
Pensábamos que el año pasado había sido malo por la lluvia y que nos esperaban tiempos mejores, y ocurre un mazazo tremendo que nos ha golpeado muy fuerte,
señaló el presidente de Decofrut, Manuel José Alcaíno, en el marco de un seminario de Fedefruta. Para este 2021-2022, la industria preveía enviar a todos los mercados 82 millones de cajas. Los problemas logísticos habrían reducido ese volumen a 75 millones de cajas. Unas 7 millones de cajas quedaron sin exportar, por, en gran parte, falta de capacidad marítima. Recordemos, Estados Unidos es el principal destino de la uva de mesa chilena. En la temporada 2020-2021 representó un 48% de los envíos, seguido de lejos por China, con un 26%. A ese mercado el producto ingresa básicamente por el puerto de Filadelfia, puntualmente por el terminal de Holt y el puerto de Wilmington, terminales que estuvieron prácticamente colapsados. Si en la temporada anterior arribaron 22,8 millones de cajas, en esta fueron 27,3 millones, 4 millones más de cajas que debían ser fumigadas en el ingreso. El atochamiento se vio impulsado por el triple de cítricos provenientes de Marruecos. Saltaron de 63 mil pallets a 200 mil pallets, que desviaron sus envíos desde Europa, afectado por la guerra. A ello se agravó por la decisión del puerto de Wilmington de no recibir contenedores a fumigar, por lo que todo se concentró en el terminal de Holt. Del orden de 20 contenedores diarios y se armó un terminal de fumigación para agregar cerca de 40 adicionales.
Eran 60 contenedores diarios de fumigación, o sea, la capacidad semanal que tenía el sistema era de 360 contenedores,
señaló Alcaíno. Y solo en la semana 11, el pic de la temporada, Chile envió 945 contenedores. Dada la capacidad del sistema, esa cantidad terminó de ser fumigada en la semana 17. Es decir, del 25 de abril al 1 de mayo.
Esto explica la demora brutal que tuvieron los contenedores en ser fumigados.
Con todo, si un charter tarda normalmente 12 días en llegar y desembarcar la fruta, ahora el tiempo se extendió hasta 13 días más. Lo mismo ocurrió con los liners, un tipo de containers, que tuvieron 18 días en promedio de tardanza. Ello generó problemas con la calidad de la fruta. Y aún más, un sobrecosto por parte de las navieras. Las empresas de transporte marítimo autorizan almacenar la fruta un par de días sin costo, desde la llegada a puerto. Pero acá fueron prácticamente 2 semanas. Y si bien no hay un dato acabado, Alcaíno aseguró que las estimaciones apuntan a un sobrecosto por sobreestadía de unos 10 millones de dólares. Un 90% de los contenedores salieron vía la naviera MSC, ante la ausencia de charters que pudieran llevarla, según reveló Alcaíno. Habría una disponibilidad de MSC de rebajar las sobreestadías de fruta. Todo aquello se vio impactado por el lento retiro de la fruta fumigada desde los puertos. Alcaíno explicó que ese proceso se hace de un día para otro, pero los recibidores no tenían dónde llevarse la fruta porque los frigoríficos estaban atestados.
No quedaba espacio, y eso generó que el desempeño de ambos terminales fuera similar, pese a que el puerto de Wilmington tuviera una carga similar a la del año pasado,
dijo Alcaíno. Fueron, al final, solo 2 días de diferencia en los promedios de entrega. En ambos lugares no hay cadena de frío, por lo que, si no se retira la fruta que ya fue fumigada, se descompone. Alcaíno reveló que habló con un recibidor el lunes que le señaló que, de hecho, todavía había uva blanca peruana en espera. La tormenta perfecta entonces se completó con precios altos del retail, que no generaron la rotación suficiente del producto y la ausencia de promociones. ¿Verdad? La dura competencia con Perú.
Perú nos está pisando los talones,
dijo el presidente de Decofruit, el que añadió, además:
a diferencia de nosotros, que hemos tenido 2 temporadas desastrosas, ellos han tenido 2 buenas.
Hoy Perú exporta más de 525 toneladas de uva de mesa y ya representa un 87% de lo que envía Chile. A Estados Unidos mandaron 28 millones de cajas y Chile 37 millones.
El año pasado, por la lluvia, nos ganó un diferencial de precios gigantesco y este año pasó algo parecido,
dijo Alcaíno. Dado ese escenario, el Ejecutivo hizo un llamado a generar cambios, desde analizar bien las variedades que se requieren hasta desarrollar una entidad que permita abordar los desafíos que están sucediendo. Así, la próxima temporada, no obstante, debiera ser mejor. En primer término, se espera que haya una capacidad aumentada de fumigación en Holt, que se eleve de 40 contenedores diarios a 100, de 1.600 contenedores anuales a 4.000. Además, a puertas de aprobarse un sistema de System Approach que permitiría que la uva proveniente de la tercera, cuarta y una parte de la quinta región esté libre de fumigación.
En teoría, el 40% de la fruta no tendría que fumigarse el próximo año,
indicó el presidente de Decofruit, Manuel José Alcaíno, quien agregó:
todos están interesados en que este problema se resuelva. Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.